la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nos volvemos a mirar ante este prodigio que serenamente hemos procurado repasar, detenernos. En este punto que es la plenitud de los tiempos, en el que converge la historia de la humanidad, que el Hijo Eterno del Padre toma carne y sangre de una mujer, se hace de María, ex María. En el día previsto por el designio de Dios, aparece sobre la tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Carne, se hizo carne. Sabemos que las dos principales herejías de la antigüedad fueron la herejía de los arrianos y la herejía de los docetas. Incluso los docetas fueron anteriores a Arrio, y Arrio negaba la divinidad de Jesucristo y los docetas negaban la humanidad. Era demasiado fuerte decir, pues Dios ha sido parido además en el suelo y ha sido lavado y ha sido amamantado. Y esas dos realidades que son las más definitorias del hombre, el nacimiento y la muerte, fueron aparentes. Incluso llegan a decir que el que realmente murió en la cruz fue Simón de Cirene, que se cambió por Cristo en un momento dado. Y entonces sí murió, pero porque no era Jesús, porque Jesús no era verdadero hombre, sino que era una apariencia. Pues hoy confesamos nosotros que al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Confesamos la humanidad santísima de Jesucristo y volvemos a preguntarnos si a veces no estamos también un poco nosotros con esas tentaciones de las herejías. Es decir, que realmente así, hombre, así exactamente como yo, pues no exactamente, no, sí exactamente, todo, asume todo lo humano. Y por lo tanto, pues es muy fácil relacionarte con él porque tiene como que tu misma sensibilidad. Lo que a ti te gusta, le gusta a él, lo que a ti no te gusta, no le gusta a él, lo que a ti te hace feliz, lo hace feliz a él. Es verdadero hombre. Por eso la antífona de las antífonas mayores dice O radix jesse. Radix jesse. Retoño de Jesé, renuevo de Jesé, o vástago de Jesé, que brillas como señal para todos los pueblos, ante quien los reyes enmudecen. Esperanza de los gentiles, ven a salvarnos, ya no quieras tardar. Pues, ¿qué cosa es un vástago? ¿Qué cosa es un retoño? ¿Qué cosa es un renuevo? Pues, a lo mejor eso de una plantita que está bastante venida a menos, como ya medio moribunda, de pronto sale un retoño que parece casi increíble que de aquella planta pueda volver otra vez a surgir eso tan bonito, vida, y además quizá mejor que la que a lo mejor tenía antes. O Radix Jesse, Jesse es el padre del rey David, y el Señor desciende de David, José es descendiente de David y María también. Y dice que de esa planta que ya estaba prácticamente olvidada, que ya se había perdido la realeza, no reinaba en Israel la descendencia de David, va a brotar un retoño. Dice Isaías, un retoño brotará del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces surgirá. San Pablo dice, Jesucristo nuestro Señor nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David. Y ahora nos fijamos, no en la parte, podríamos decir, de la realeza de Jesús, no, ya pudimos meditar en otro momento esa antífona que dice, clavis David, llave de David, y cetro de la casa de Israel. No nos importa ahora tanto que descienda del linaje real, sino que nos está diciendo que desciende efectivamente de la cadena de las generaciones humanas. Para reafirmar nuestra fe, dice, si yo creo que eres verdadero hombre, yo creo que no solo confieso tu divinidad, sino confieso también la plenitud de tu humanidad. Así como yo fui un día presentado al registro civil y fueron registrados mis datos familiares y mis datos de nacimiento, y fui por lo tanto inscrito en el padrón de los mexicanos, pues Jesús fue inscrito en un registro civil y tiene una genealogía y se parece a su madre y se parece a su abuelo Joaquín y quizá también se parece a su primo Juan y quizá también se parece a su primo Judas Tadeo, y tiene una raza, es de raza semita, y esa raza semita pues pertenece a uno de los hijos de Noé, y Noé desciende como todos de Adán. Dice, yo creo en tu humanidad, en tu real humanidad, no eres una apariencia de hombre, no vienes de los espacios siderales, sino que procedes de nuestra misma raza, de la raza humana. En ese árbol, pues una de las ramas, brota un renuevo, que eres tú, verdadero hombre. Con todas tus facultades y potencias, con toda tu vida afectiva, con tu alma, con tu carne, y ese parecido que tenemos todos los hombres, nos ayuda a comprenderte y a tratarte y a agradecerte. Sí, qué maravilla que seas un alter ego, que digas, bueno, yo tengo este sentimiento, lo tienes tú. Yo tengo quizá también temores como los tienes tú, los tuviste tú, como el temor a la muerte, como el rechazo al sufrimiento. Por eso San Juan en la primera carta nos invita, nos dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, se lo anunciamos. Decimos, aquí mira, pues te invitamos a que tú también lo compruebes. Yo que soy testigo de primera mano, te lo anunciamos para que ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Carne, se hizo carne. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Quizá nosotros podemos añadir también lo que hemos comido. Eso es lo que les anunciamos. Con sus señas de identidad. Vamos a dar las gracias. Ahora que nos preparamos para la celebración de la Navidad, Yo tengo un conocimiento de Dios a través de los sentidos. Qué bonito que el Altísimo, que el Eterno, que el Innombrable, yo ahora lo puedo conocer a través de los sentidos externos y de los sentidos internos. Me ha hecho esta gran gracia de acercarse tanto, que me dé esta facilidad, dice, aprovecha esta facilidad. No la tenía Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los justos del Antiguo Testamento. Tú sí la tienes. Puedes acceder a Dios, pues así, conocimiento por los sentidos, después tienes el conocimiento por la fe, el conocimiento a través de tu inteligencia, pues emplea tus sentidos internos y tus sentidos externos, como pueden decir, que todo aporte, que todo sume. ¿De quién estamos hablando? De una persona singular. Incluso podemos decir, fíjate que en tiempo de Jesús había muchos que tenían ese nombre. Era un nombre muy común, incluso antepasados como Josué, Yeshua, es la misma raíz. Por lo tanto, tenemos que decir, hay un Jesús especial, o sea, hay un Jesús que es el de Nazaret. Y ahí quizá no habría más que uno, porque era un poblado muy pequeño. Un hombre singular. Jesús de Nazaret, el hijo de José, el rabí Yeshua Bar Yosef. Se vete a ese momento donde aparece el Hijo del Hombre, donde está caminando por los senderos de Palestina. Haz tus ejercicios de contemplación, a veces puedes incluso cerrar los ojos y decir, ya estoy ahí frente a ti. Sus ojos eran de un color muy preciso y su voz poseía un timbre muy personal, un timbre único, que era fácilmente reconocible, como le pasó a María Magdalena cuando oyó que aquel que creía que era el jardinero le dijo María. Con esa simple palabra dijo, Raboni, eres tú. Y lo reconoció por el timbre de su voz. Un hombre es una suma de detalles. El Hijo de Dios se hizo hombre con esa suma de detalles, desde los detalles externos físicos, visibles, hasta los detalles pues que podemos adivinar en su corazón, es decir, sabes cómo es, sabes cómo reacciona, sabes qué amable es, sabes qué delicado, sabes a veces también qué exigente, sabes que hay cosas que no deja pasar, que es muy tajante, que a veces toma el látigo, que saca los malos huéspedes que tengo yo en mi corazón, como sacó a los cambistas del templo. Tenía el acento de la región de Galilea, era despreciado por tener ese acento, así como pues aquí también hay personas de distintos lugares de México y tienen acentos pues diferentes. Pues, hablaban todos arameo, pero él tenía el acento del norte, de la región de Galilea. Los judíos despreciaban a los galileos, eran pues algo así como los que estaban además alejados del templo, alejados de los centros de cultura. Su vida transcurre casi toda en Galilea, le gusta su patria. No se siente muy bien cuando va a Judea, se siente un poquito extraño, y además en Judea es donde lo persiguen. Ejerció como carpintero, después adoptó un tipo de vida seminómada, vivía de una manera muy austera, enormemente austera. La alimentación de aquella época era muy frugal. Por ejemplo, casi nunca comían carne, unos dátiles, queso, pues pan, agua. vestía túnica de lino y en los días más fríos manto de lana con borlas azules. Era muy cuidadoso con su ropa, como aparece en su túnica. Con toda probabilidad usó barba y cabellos largos. Pues ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Cómo has tenido acceso a mí? Lo que existía desde el principio ahora se te hace presente, se te hace visible. Tienes que verlo con tus ojos, con tu imaginación, es el tuyo. ¿Cuántas cosas dependen de esta imagen? Si aprovecha la humanidad, si a San José María, tenéis que enamoraros de la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo. No seas arriano ni seas doceta. Ya hubo dos concilios muy importantes. Concilio de Nicea y el Concilio de Calcedonia, ¿sí? No se pierde, o no seas monofisita. Los monofisitas dicen, sola una naturaleza, es que la naturaleza humana se disolvió. No se disolvió. Permanecen las dos naturalezas, sin confusión, sin mezcla. O sea, la naturaleza divina de Jesús no le cambia a la naturaleza humana, sigue siendo perfectamente hombre. Dice este libro de memoria del Beato José María, un recuerdo que quizá ustedes conocen de ese azulejo que está en la cabecera de la cama que quiso poner San José María, con la imagen de un corazón del Señor traspasado por una flecha, el corazón de Cristo, el centro de su realidad humana, de su amor humano, con la leyenda del anagrama Jesus Christus, Deus, Homo, Jesucristo, Dios y hombre. En 1950 me decía, hijo mío, yo te pido que luches, que intente, por pisar donde pisa Cristo, que sigas tan de cerca al Señor, que oigas el rumor de sus pisadas, que escuches el aliento de su respiración, que percibas sus más íntimas confidencias. Ya no te quedes lejos. Sí, métete ahí al amor de la humanidad santísima de Cristo. ¿Y cuántas cosas dependen? Que mi imagen del Señor no esté como muy gastada, como muy pálida, que no brille su presencia en mi inmediatez. Otra vez podemos hacernos la pregunta que les hizo a sus apóstoles: ¿quién dices que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Con toda sinceridad contéstame, ¿quién soy? ¿Soy una bruma? ¿Soy una entelequia? ¿Soy un simple dogma de fe? ¿Soy un personaje de la historia? ¿Soy para ti un maestro de moral? ¿Un maestro de filosofía? ¿Un maestro de humanidad? ¿Un psicólogo? ¿O una especie como de millonario al que solamente acudo para pedirle cosas de vez en cuando? ¿O un ser cercano, personal, cálido, perfectamente sintonizado, tierno, que siempre me responde, que siempre me acompaña? Como dice alguien, que para el que ama nunca está menos solo que cuando está solo. Pues porque está con él, porque lo percibe más intensamente. Por eso es bueno que nos hagamos como nuestros espacios de soledad, o sea, nuestros ámbitos sagrados. Los hacemos cada vez que vamos a hacer una norma, por ejemplo. O, por supuesto, cuando estamos en retiro, pero siempre podemos ir en tu interior, haz tu ámbito sagrado. Es que está muy aburrido el círculo. ¿Y qué? Pues tú tienes tu ámbito sagrado, ¿no? Es que, pues, estoy en una sala de espera. Pues, es que siempre tengo que estar, como vemos ahora que está la gente con los audífonos colgados de las orejas y con la maquinita a todo lo que da. Oye, es que yo tengo mi ámbito sagrado. O sea, es ahí donde estoy con él. Es esa mi dicha. No me lo quiten. A veces puedo tener obstáculos como el ruido de la ciudad o el frenesí de un viaje, pero si allá es tu ámbito sagrado, o sea, no tienes por qué no poder hacerlo, ese es tu espíritu. Eres contemplativo en la calle más transitada de Nueva York o de donde sea. Ahí estás, con ese ser personal, cercano. Jesús ha de ser la vida de nuestra vida, el aire de nuestra atmósfera, el contenido de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Cómo le hago? Pues tiene una humanidad. Te puedes conectar con él a través de tus sentidos, porque es sensible y porque está sintonizando contigo. Juan Pablo II decía, los cristianos no son los discípulos de un sistema filosófico. Son los hombres y las mujeres que han hecho en la fe la experiencia del encuentro con Cristo. ¿Y quiénes son los fieles del Opus Dei? Son cristianos. ¿Y qué hacen los fieles del Opus Dei? Experiencias de encuentro con Cristo. Más feliz y más Opus Dei vas a ser, no porque pues tengas todos los criterios en la cabeza, sino porque haces muchas experiencias de encuentro con Cristo. Porque tu vocación es la plenitud de la vocación cristiana. Y la plenitud de la vocación cristiana es sencillamente ser Cristo. Dice, has venido, el Verbo se hizo carne, te hiciste carne, eres hombre, de María, tomaste tu humanidad de María. No eres como pues la hostia que está puesta sobre un copón, no, que no pasa nada. Tú realmente fuiste hecho de ella, de su realidad y de su genealogía y de la rama de este árbol de la humanidad. Pues podemos preguntarnos ahí, ¿cuál es tu grado de confianza con Jesús? ¿Cuál es tu frecuencia de escucha de su palabra? ¿Cuál es tu emoción en los encuentros? No seas como fría. No le gusta. ¿Cuáles son los inventos que has hecho últimamente, por ejemplo, para adorarlo en la Eucaristía? ¿No podrías darle más cositas? Por ejemplo, hacer mejor tu genuflexión. Hacerla más pausada. Y conectar tu corazón cuando haces tu genuflexión. Porque realmente lo estás adorando. No solo con la adoración que se le debe a Dios, sino con la adoración que se le debe a la persona que más quiere. Como ese significado de la palabra te adoro, o sea, te adoro no solo porque te rindo la pleitesía de mi vasallaje, sino pues porque te quiero muchísimo, muchísimo. Te adoro. ¿Qué tan personal es mi comunicación? Es que otros tienen comunicación personal, bueno, pero el otro es otro. Igual que digo, pues el otro ya desayunó y yo no, yo tengo mucha hambre. No, pues el otro ya desayunó, bueno, pues sí, pero yo no. El otro ya se lo encontró, bueno, pero yo no. Pues ¿cuál es mi imagen? ¿Qué fijaciones tengo? Tengo que a veces como que purificar mis fijaciones, porque a lo mejor tengo como fijaciones, no sé, de muchos años que tengo que hacerlas más cercanas. Tengo como que romper moldes siempre, que hacer locuras, que derribar obstáculos que a lo mejor yo mismo me he ido poniendo, que meterme más fácilmente en el mundo de la fe. Vamos a pensar que la fe es una virtud que radica materialmente en la inteligencia, pero formalmente en la voluntad. Y por lo tanto la voluntad es lo que me está metiendo en la fe. La inteligencia me dice, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, está contigo. Y la voluntad me dice, métete. Ahí, métete, o sea, si no te mete la voluntad, no vas a poder hacerlo porque no es evidente. No necesito que me meta la voluntad para, pues, no sé, decir que una pared es blanca, pues no, es una cosa obvia. Pues Señor, que no se nos desdibuje tu figura, que no te nos pierdas, que no te nos vayas borrando, porque, pues, no sé, el egoísmo, el materialismo, mis aceleres, ¿qué estás haciendo en la vida? Buscándote y amándote. No vine a hacer cosas. Nada. Dentro de 1,000,000 años, todas estas impresionantes maravillas, como las Torres Gemelas, o como lo que sea, Nueva York, ya no existe, no existirá. Existirá mi unión con Él, mi transformación en Cristo. Decía San José María, por Él, con Él, en Él, para Él y para las almas vivo yo. De su amor y para su amor vivo yo. Pues qué bonito ejercicio, las preposiciones. Por Él, por ti vivo, contigo vivo, en Él, en ti vivo. De tu amor vivo y para tu amor vivo. Yo en ti, tú en mí. Pues esta es la confesión de nuestra fe. La confesión de nuestra fe en la humanidad de Dios. En el Dios humanado. Ya no le digo, oh Sapiencia, oh Adonai, oh Emmanuel. Le digo, oh Radix Jesse, oh carne, Sarx. Eres carne, eres cuerpo. Me llamas a la unión sensible contigo. Ahora necesito que me ilumine el Espíritu Santo con sus dones en mi imaginación, en mi memoria, en mi corazón, pues para que se haga más viva tu presencia. Así pues, pon los medios, haz ejercicios de contemplación, aprovecha mucho tu lectura del Santo Evangelio, aprovecha las imágenes, aprovecha muchísimo tu vida eucarística, aprovecha su sensibilidad, entiende su perfección humana, la identidad que tiene contigo, la sintonía de corazones que puede darse entre los dos. Pues vamos a acudir a aquella mujer de la que tomó carne, que realmente pues, tendría este estupor, decir, es que mi carne es la carne de Dios. Es que ahí está. Ella tendría pues este enorme con naturalidad también humana, que además de todos los motivos sobrenaturales, pues tendría el amor materno tan intenso como la pues más madre de todas las madres. Que nos ayude, que nos disponga, que vayamos nosotros también, pues como en la actitud profundamente agradecida de haber conocido este misterio, de volvernos a asombrar, de volver a afirmar nuestra fe en el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.